2. La epífisis. Mientras nuestro compañero se aprovechaba de la organización mediúmnica, me valí de las fuerzas magnéticas que el instructor me había suministrado, para fijar la máxima atención en el médium. Cuanto más le notaba las singularidades del cerebro, más le admiraba la luz creciente que la epífisis dejaba percibir. La minúscula glándula se había transformado en un núcleo radiante, y alrededor de ella, sus rayos formaban un loto de sublimes pétalos. Examiné atentamente a los demás encarnados. En todos ellos la glándula presentaba notas de luminosidad, pero en ninguno brillaba como en el intermediario en servicio. Sobre el núcleo, semejante ahora a una flor resplandeciente, caían luces suaves de lo alto, reconociendo yo que allí se encontraban en juego vibraciones delicadísimas, imperceptibles para mí. Había estudiado la función de la epífisis en mismo de estos servicios como médico terrestre. Según los orientadores clásicos, sus atribuciones se circunscribían al control sexual en el periodo infantil. No pasaba de ser un velador de los instintos, hasta que las ruedas de la experiencia sexual pudiesen deslizarse con regularidad por los caminos de la vida humana. Después de crecía en fuerza, se relajaba, y casi desaparecía, para que las glándulas genitales la sucediesen en el campo de la plena energía. Entretanto, mis observaciones allí contrastaban con las definiciones de los círculos oficiales. Como el recurso de quien ignora, es esperar por el conocimiento ajeno, aguardé las aclaraciones de Alejandro, al finalizar el servicio activo. Pasados algunos minutos, el generoso mentor se acercó a mí. No esperó a que me explicase. Conozco su perplejidad, dijo. También pasé por la misma sorpresa, en otro tiempo. La epífisis, ¿es ahora una revelación para usted? Sin duda, afirmé. No se trata de un órgano muerto, según las viejas suposiciones, prosiguió él. Es la glándula de la vida mental. Despierta en el organismo del hombre, en la pubertad, las fuerzas creadoras y enseguida, continúa funcionando, como el más avanzado laboratorio de elementos psíquicos de la criatura humana. El neurólogo común no la conoce bien. El psiquiatra descubrirá más tarde sus secretos. Los psicólogos vulgares la ignoran. Freud interpretó su desvío cuando observó la influencia de la libido en el estudio de la indisciplina congénita de la humanidad. Mientras se encuentra en el periodo del desenvolvimiento infantil, fase de reajuste de ese importante centro del cuerpo perispiritual preexistente, la epífisis parece constituir el freno a las manifestaciones del sexo. Pero es necesario rectificar las observaciones. A los 14 años, aproximadamente, de posición estacionaria en cuanto a sus atribuciones esenciales, comienza a funcionar de nuevo en el hombre reencarnado. Lo que representaba control, es fuente creadora y válvula de escape. La glándula pineal se reajusta al concierto orgánico y reabre mundos maravillosos de sensaciones e impresiones en la esfera emocional. La persona se entrega a la recapitulación de la sexualidad y examina el inventario de sus pasiones vividas en otra época, que reaparecen bajo fuertes impulsos. Me hallaba profundamente sorprendido. Finalizado el intervalo que le impusiera a la exposición de la enseñanza, Alejandro continuó ella, preside los fenómenos nerviosos de la emotividad, como órgano de elevada expresión en el cuerpo etéreo. Desata, de cierto modo, los lazos divinos de la naturaleza, los cuales ligan las existencias unas a otras, en la secuencia de luchas para alcanzar el perfeccionamiento del alma, y deja entrever la grandeza de las facultades creadoras con las que el ser humano se haya investido. ¡Dios mío! Exclamé. ¿Y dónde quedan las glándulas genitales? El instructor sonrió, y aclaró son demasiado mecánicas para poder guardar los principios sutiles, y casi imponderables de la generación. Se hallan absolutamente controladas por el potencial magnético del que la epífisis es la fuente fundamental. Las glándulas genitales segregan las hormonas del sexo, pero la glándula pineal, si me puedo expresar así, segrega hormonas psíquicas o unidades de fuerza que van a actuar, de manera positiva, en las energías generadoras. Los cromosomas de la bolsa seminal no escapan a su influencia absoluta y determinada. Alejandro hizo un gesto significativo, y consideró no obstante. No estamos examinando problemas de embriología. Limitémonos al asunto inicial, y analicemos la epífisis como glándula de la vida espiritual del hombre. Dentro de mí asombró. Guardé riguroso silencio, hambriento de nuevas instrucciones. Segregando delicadas energías psíquicas, prosiguió él, la glándula pineal conserva ascendencia en todo el sistema endocrino. Ligada a la mente a través de principios electromagnéticos del campo vital, que la ciencia común no puede aún identificar, comanda las fuerzas subconscientes bajo la determinación directa de la voluntad. Las redes nerviosas constituyen sus hilos telegráficos para dar órdenes inmediatas a todos los departamentos celulares, y bajo su dirección se efectúan los suministros de energía psíquicas a todos los almacenes autónomos de los órganos. Como manantial creador de los más importantes, sus atribuciones son extensas y fundamentales. En calidad de controladora del mundo emotivo, su posición en la experiencia sexual es básica y absoluta. De modo general, todos nosotros, ahora o en el pretérito, hemos viciado ese foco sagrado de fuerzas creadoras, transformándolo en un imán relajado entre las sensaciones inferiores de naturaleza animal. ¿Cuántas existencias hemos empleado en la canalización de nuestras posibilidades espirituales hacia los más bajos campos del placer materialista? Lamentablemente divorciados de la ley del uso, abrazamos los desarreglos emocionales. Y de ahí, mi querido amigo, procede nuestro multimilenario vicio de las energías creadoras, cargándonos de compromisos morales para con todos aquellos a quien herimos con nuestros desvaríos e irreflexiones. Del lamentable menosprecio a ese potencial sagrado, se suceden los dolorosos fenómenos de la herencia fisiológica, que debería constituir, invariablemente, un cuadro de adquisiciones benditas y puras. La perversión de nuestro plano mental consciente determina, en cualquier sentido de la evolución, la perversión de nuestro psiquismo inconsciente, encargado de la ejecución de los deseos y ordenaciones más íntimas, en la esfera de las operaciones automáticas. La voluntad desequilibrada desorganiza el foco de nuestras posibilidades creadoras. De ahí procede la necesidad de reglas morales, para quien, de hecho, se interese por las adquisiciones eternas en los dominios del espíritu. Renuncia, abnegación, continencia sexual y disciplina emotiva no constituyen simples preceptos de carácter religioso. Son providencias de tenor científico, para enriquecimiento efectivo de la personalidad. Nunca podremos huir de la ley, cuyos artículos y párrafos del supremo legislador abarcan el universo. Nadie engañará a la naturaleza. Centros vitales desequilibrados obligarán al alma a permanecer en situaciones de desequilibrio. De nada adelanta alcanzar la muerte física, exhibiendo gestos y palabras convencionales, si el hombre no se preocupó por lograr su propio perfeccionamiento. La justicia que rige la vida eterna jamás se inclinó. Es cierto que los sentimientos profundos del extremo instante del espíritu encarnado cooperan decisivamente en las actividades de regeneración más allá del sepulcro, pero no constituyen la necesaria realización. El instructor hablaba en tono sublime, por lo menos para mí, que por primera vez oía comentarios sobre la conciencia, la virtud y la santificación, dentro de conceptos estrictamente lógicos y científicos en el campo de la razón. Ahora, se me aclaraban los raciocinios de modo franco. Recibir un cuerpo, por medio de las concesiones de la reencarnación, no era ganar un barco para correr una nueva aventura, al acaso de las circunstancias, era sí, una responsabilidad definida en los servicios del aprendizaje, elevación o reparación, en los esfuerzos evolutivos redentores. Comprende ahora las funciones de la epífisis en el crecimiento mental del hombre y en el enriquecimiento de los valores del alma, me preguntó el orientador. Si respondí bajo fuerte impresión. Segregando unidades de fuerza, continuó, puede ser comparada a un poderoso generador que debe ser aprovechado y controlado, en el servicio de iluminación, refinamiento y beneficio de la personalidad, y no relajarla por el gasto excesivo del suplemento psíquico en las emociones de baja clase. Refocilarse en el charco de las sensaciones inferiores, a la manera de los cerdos, es retenerla en las corrientes tóxicas de los desvaríos de naturaleza animal y en el gasto excesivo de energías sutiles. Muy difícilmente el hombre consigue emerger de la terrible zambullida en las sombras, inmersión que se prolonga más allá de la muerte corporal. En vista de eso, es indispensable cuidar atentamente de la economía de las fuerzas, en todo servicio honesto de desenvolvimiento de las facultades superiores. Los materialistas de la razón pura, señores de vastos patrimonios intelectuales, percibieron superficialmente semejantes realidades y, con intención de preservar la juventud, la plástica y la eugenesia, fomentaron la práctica del deporte en todas sus modalidades. Contra los peligros posibles, en la excesiva acumulación de fuerzas nerviosas, como son llamadas las secreciones eléctricas de la epífisis, aconsejaron a los jóvenes de todos los países el uso del remo, de la pelota, del salto, de la barra, de las carreras a pie. De ese modo, se preservaban los valores orgánicos, legítimos y normales, para las funciones de la herencia. Esa medida, si bien satisface en parte, es, indudablemente, incompleta y defectuosa. Incuestionablemente, la gimnasia y el ejercicio controlados son factores valiosos de la salud. La competencia deportiva honesta es precioso fundamento de socialización. No obstante, pueden circunscribirse a meras providencias, en beneficio de los huesos, y a veces, degeneran en resorte de pasiones indignas. Son muy raros aún, en la tierra, los que reconocen la necesidad de la preservación de las energías psíquicas, para el engrandecimiento del espíritu eterno. El hombre vive olvidado de que Jesús enseñó la virtud como deporte del alma, y no siempre se acuerda de que, en el problema del perfeccionamiento interior, no se trata de rectificar la sombra de la sustancia, y si la sustancia en sí misma. Escuchaba esas instrucciones, entre la emotividad y el asombro. Comprende ahora cómo es importante renunciar. Percibe la grandeza de la ley de elevación por el sacrificio. La sangría estimula la producción de células vitales en la médula ósea. La poda ofrece belleza, novedad y abundancia a los árboles. El hombre que practica verdaderamente el bien, vive en el seno de las vibraciones constructivas y santificantes de la gratitud, de la felicidad, de la alegría. Esto no es hacer teoría de esperanza. Es principio científico, sin cuya aplicación en la esfera común, no se liberta el alma, descentralizada, en las zonas más bajas de la naturaleza, por el vicio. Observando que las instrucciones le tomaban demasiado tiempo, Alejandro concluyó de acuerdo con nuestras observaciones, la función de la epífisis en la vida mental es muy importante. Si considere, comprendo ahora lo sustancial de su influencia en el sexo, y entiendo, igualmente, la dolorosa y larga tragedia de la humanidad. Percibo, nítidamente, el porqué de los dramas que se suceden sin interrupción, las aflicciones que parecen no tener fin, las ansiedades que se arrojan al crimen, el lodazal del sufrimiento envolviendo hogares y corazones, y el hombre siempre dispuesto a viciar los centros sagrados de su personalidad, concluyó Alejandro, solemnemente, siempre inclinado a contraer nuevas deudas, pero difícilmente decidido a rectificar o pagar. Comprendo, comprendo. Y, sintiendo ciertas dudas, exclamé. ¿No sería entonces más razonable? El orientador me cortó la palabra, y aclaró ya sé lo que desea indagar. Y, sonriendo, añadió usted pregunta, si no sería más interesante cerrar todas las experiencias del sexo, y sepultar las posibilidades del renacimiento carnal. No obstante, semejante indagación es improcedente. Nadie debe actuar contra la ley. El uso respetable de los patrimonios de la vida, la unión ennoblecedora, la aproximación digna, se constituyen en programa de elevación. Es, por tanto, indispensable distinguir entre armonía y desequilibrio, evitando el estancamiento en desfiladeros fatales. Dichas estas palabras, Alejandro se calló, como orientador de buen criterio que deja al discípulo el tiempo necesario para digerir la lección.